El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Fiesta de Tabernáculos, año 2014. Día 7. El fin del milenio. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 15 de octubre del año 2014. Saludos, hermanos. Bienvenidos al séptimo día de la fiesta de tabernáculos. Jesús dijo en Apocalipsis 1 que Él es el comienzo y el final, el primero y el último. Para entender el periodo de 1000 años hasta el fin, el cual es este séptimo día y es el último día de la fiesta de tabernáculo, hay un día más por venir, y ese es el último gran día. Iremos a Apocalipsis capítulo 20, y veremos en los versos donde comenzamos cuando el milenio empezó. Hemos cubierto muchas cosas concernientes a cómo será el milenio. Hemos cubierto también el ciclo del comportamiento humano. Como veremos, al final del milenio habrá un cumplimiento nuevamente del ciclo de comportamiento humano, el cual usted recordará que es el resurgimiento, la educación, cultura y luego apostasía. Todas estas cosas, aunque esto va en ciclos dentro de la sociedad, depende en la escogencia de cada individuo. Vayamos entonces a Apocalipsis capítulo 20 y vamos a empezar a leer en el verso 4. Apocalipsis capítulo 20. En el verso 4 dice así: y vi tronos. Esto representa juicio. Sigamos. Y a los que se sentaron sobre ellos, y juicio les fue dado. Y vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y aquellos que no adoraron a la bestia o su imagen y no recibieron la marca en sus frentes o en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Luego, aquí hay una declaración en paréntesis, puesta aquí por el apóstol Juan, en la canonización final del libro de Apocalipsis. Leámoslo, verso 5. Pero el resto de los muertos no vivieron de nuevo hasta que los 1000 años fueron completados. Esto le dice que hay una primera muerte, y aquellos quienes murieron, cubriremos esto mañana, serán resucitados para su primera oportunidad de salvación. Luego Juan dice, concerniente al verso 4, sigamos leyendo: esta es la primera resurrección. Bendito y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección. Sobre este la segunda muerte no tiene poder. Esto le dice que cuando el resto de los muertos sean resucitados, entonces habrán condiciones, de modo que ellos podrían morir la segunda muerte. Así pues, tenemos la primera muerte y tenemos la segunda muerte. Sabemos que la segunda muerte es por el pecado imperdonable. Sigamos leyendo. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Nosotros seremos sacerdotes y reyes, lo cual significa que también habrá lo que llamamos hoy en día el gobierno civil, así como el gobierno teológico. Esto significa que tendremos el poder de juicio y autoridad. Seremos los únicos quienes estaremos enseñándoles. Seremos los únicos quienes estaremos trayendo el entendimiento que necesitan para obtener vida eterna. Y por supuesto, habrá la gran cosecha durante el milenio. Veamos algo muy interesante en Isaías 30. Veamos qué es lo que estaremos haciendo como profesores. Sabemos que el gobierno civil será la autoridad sobre ciudades, regiones y aquellos aspectos de esto, así como sacerdotes. Esto significa que estaremos desempeñando funciones de ayudarles a ir a Cristo e ir a la conversión. Entonces vayamos a Isaías capítulo 30. Y vamos a empezar a leer en el verso 18. Isaías 30 en el verso 18. Dice así: Y por tanto, el Señor esperará para que pueda ser graciable a ustedes. Esto incluye el regreso de Israel, todas las tribus y los judíos también. Sigamos. Y por tanto, Él será exaltado para que pueda tener misericordia sobre ustedes, porque el Señor es un Dios de justicia. Benditos son todos aquellos que lo esperan, porque, oh gente que habita en Sion, en Jerusalén, ustedes no llorarán más. Él será muy graciable con ustedes a la voz de su llanto. Cuando Él lo oiga, les responderá. Esto va a ser en un tiempo cuando Satanás es removido. Sin embargo, todavía va a haber naturaleza humana. No tan de corazón duro como es hoy en día, pero no obstante, con naturaleza humana y con elección. Recuerde, Dios no va a quitar la libre elección. Vemos esto justo aquí, en el verso 20. Sigamos leyendo. Y aunque el Señor les dé el pan de adversidad y el agua de aflicción, esto es lo que Él les dio antes. Leamos. Incluso sus maestros, en ese tiempo, leamos, no serán más removidos hacia una esquina, sino que sus ojos verán a sus maestros. Esto va a ser una sociedad totalmente diferente de lo que vemos hoy. Sigamos leyendo, verso 21. Y sus oídos oirán una palabra detrás suyo diciendo, este es el camino, camine en él. Cuando giren a mano derecha y cuando giren a la izquierda. Esto va a ser una clase de situación totalmente diferente. Sin embargo, lo que pasa en la mente será lo más importante, porque vamos a ver que la razón por la que Satanás el diablo es desatado al final de los 1000 años es a causa de una elección personal. Veamos cómo va a ser esto. Sí, habrá el sábado. Sí, habrán los días santos. Sí, habrán toda clase de actividades. Sí, habrán muchas cosas. Los seres humanos van a ser criados al nivel más alto posible, más de lo que tenemos hoy. Va a ser un gozo trabajar con aquellos que aprenden a amar a Dios. Y por supuesto, ellos van a tener que arrepentirse de sus pecados. No serán tan malos como la naturaleza humana que tenemos hoy, pero eso va a presentar algunas piedras de tropiezo en sus elecciones. Pero no obstante, aquí está lo que la cultura será durante todo el milenio. Hemos leído todos los versos que el conocimiento del Señor va a cubrir la tierra como los mares cubren la tierra. Sabemos que la naturaleza de los animales y la naturaleza de los seres humanos va a ser cambiada. Sin embargo, la cultura será establecida, y aquí está lo que la cultura será. Vayamos a Isaías capítulo 66. Y vamos a leer en el verso 22. Isaías capítulo 66, en el verso 22, dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva, después de la sacudida de los cielos y la tierra y la reestructuración al inicio del milenio, será el cielo y tierra nueva. Esto no está hablando acerca del cielo nuevo y tierra nueva que va a ocurrir allá en Apocalipsis 21 y 22. Esa es una historia totalmente diferente. Justo como al comienzo, Dios renovó la superficie de la tierra, colocó todo en movimiento, creó todo en 7 días, y eso fue un nuevo cielo y una nueva tierra. Eso fue hecho para reparar el daño después que los ángeles habían pecado. Aquí está la cultura. Sigamos leyendo verso 22. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva, los cuales yo haré, permanecerán ante mí, dice el Señor. Así permanecerán tu semilla y tu nombre. Y sucederá que de un mes a otro y de un sábado a otro, vendrá toda carne a adorar ante mí, dice el Señor. ¿No es tremendo? Sí. Esa será la cultura. Veamos esto definido un poco más en el libro de Miqueas. Encontraremos cómo va a ser esto. Esto comienza, y recuerde el fin, recuerde la terminación. Vayamos a Miqueas, capítulo 4. Miqueas, capítulo 4. Y vamos a empezar en el verso 1. Miqueas capítulo 4, en el verso 1, dice: Pero será en los últimos días que la montaña de la casa del Señor será establecida sobre todas las montañas, y será exaltada sobre las colinas, y la gente fluirá a ella. Y muchas naciones vendrán y dirán: Vengan y subamos a la montaña del Señor, y a la casa del Dios de Jacob, y Él nos enseñará sus caminos. Recuerde, resurgimiento, educación, cultura, apostasía. Sigamos. Y caminaremos en sus pasos, porque la ley saldrá de Sion y la palabra del Señor de Jerusalén, y Él juzgará entre mucha gente. Seremos aquellos juzgando, llevando a cabo el camino que Dios quiere. Sigamos leyendo. Y reprenderá naciones fuertes lejanas, y ellos batirán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en ganchos de poda. Nación no levantará espada contra nación, ni ellos aprenderán más la guerra. Pero recuerde, al final del milenio, cuando Satanás es soltado, ¿qué pasa? Hay guerra. ¿Cómo llegará a esto al final del milenio? Veremos, ya hemos cubierto parte de eso, pero aquí está cómo comienza, todo lo que el hombre quiere, porque como leímos en Eclesiastés 3, Dios ha puesto en los hombres el tener eternidad. Ellos creen en términos más allá de sí mismos. Esto es importante que entendamos, sin embargo, estará el jalón de la naturaleza humana. Habrá la libre elección que cada uno tiene, aunque tenemos eso en esta manera. Note lo que pasará aquí. Sigamos leyendo en el verso 4. Sino que se sentará cada uno bajo su propio árbol de higos, y nadie los hará temer, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Porque toda la gente caminará, cada uno en el nombre de su Dios, y caminaremos en el nombre del Señor nuestro Dios, por siempre. Esto podría hacer referencia a nosotros, que como los hijos de Dios seremos referidos aquí, y esto también muestra que tenemos una responsabilidad y jurisdicción de trabajo. Cuando el milenio comience, Dios los va a reunir a todos, sanar a todos, fortalecerlos. Veamos cómo va a ser esto. Aplicamos eso al periodo de 100 años después del milenio, pero hagamos esto. Entendamos que eso también podría aplicar a cada generación durante el milenio. Luego, examinaremos qué va a pasar concerniente a las cosas que estaremos haciendo. Recuerde, tendremos autoridad civil y religiosa. ¿Qué significa eso? Lo veremos en tan solo un poco. Vayamos ahora a Isaías 65. Isaías 65. Y vamos a leer en el verso 17. Isaías 65, en el verso 17. Dice: Porque he aquí, yo creo nuevos cielos y una nueva tierra, y las cosas iniciales no serán recordadas, ni vendrán a la mente. Esto es al comienzo del milenio. Sigamos, verso 18. Pero estén contentos y regocíjense por siempre en lo que he creado, porque he aquí, yo creo a Jerusalén un regocijo y a su gente un gozo. Me regocijaré en Jerusalén y me alegraré en mi pueblo, y la voz de lamento no será más escuchada en ella, ni la voz de llanto. No va a ser como es hoy. Somos los únicos que vamos a traer esa paz, gozo y educación. Va a ser un tiempo maravilloso, en verdad. Sigamos leyendo, verso 20. No habrá niño que viva solo unos pocos días, ni hombre viejo que no haya llenado sus días, porque el niño morirá de 100 años. Eso significa que aquellos durante el milenio vivirán 100 años. Sigamos. Pero el pecador que tenga 100 años será maldito. ¿Qué significa eso? Significa cortado de Dios. ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Esto muestra que habrán personas quienes estarán pecando, a pesar del hecho que estaremos allí para decir, no, no vaya en ese camino, vaya en aquel camino. Estaremos enseñándoles cada sábado, estaremos enseñándoles todo el tiempo. Toda actividad estará bajo el auspicio de los hijos de Dios, los hijos e hijas de Dios, quienes son reyes, sacerdotes, jueces, alcaldes, administradores, para ayudarle a la gente a alcanzar vida eterna. Veamos si podemos entender esto a un poco más. Hablemos acerca, primero que todo, de los rectos. ¿Cómo vamos a entender cómo esto va a funcionar en el milenio? Porque sabemos que en Hebreos 9 dice, es dado a los hombres morir una vez. Como en Adán, todos morimos. Entonces, aquellos quienes entren al milenio, sobreviven toda la tribulación y todo lo que pasa allí, ¿qué les va a pasar a ellos? Porque aquellos que son rectos al final de 100 años, ¿hay necesidad que ellos sean enterrados? Y si mueren, ¿qué clase de muerte será? Vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y vamos a leer desde el verso 14. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y vamos a leer en el verso 14. Dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó otra vez, lo cual hacemos, exactamente en la misma forma también aquellos que han dormido en Jesús, Dios traerá con él. Esto es, todos los santos quienes han muerto, y en general todo el que sea un santo de Dios ya ha muerto. Podemos buscar una continuación de esto, como hemos visto rachas de esto aquí recientemente, que a los justos Dios los libra del problema en el tiempo por venir. Sigamos, verso 15. Porque esto les decimos por la palabra del Señor, que quienes estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, en ninguna manera precederemos a aquellos que han dormido. Los muertos en Cristo resucitarán primero, justo como dice Pablo aquí. Aquí está lo que va a pasar en la primera resurrección, y podemos tomar un principio y aplicar esto a lo que va a pasar durante el milenio. ¿Qué pasa cuando una persona vive 100 años y es recto y está listo para entrar al reino de Dios? Veámoslo aquí, esto es a la venida de Jesús. Leamos, verso 16. Porque el Señor mismo descenderá del cielo, con un grito de mando, con la voz de un arcángel y con la trompeta de Dios. Recuerde, no dice trompetas en plural, solo en singular, y se refiere a la séptima trompeta de Apocalipsis 11. Sigamos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, quienes estemos vivos y permanecemos, seremos atrapados junto con ellos en las nubes, para la reunión con el Señor en el aire, y así siempre estaremos con el Señor. ¿Qué es esto? Para aquellos que estén vivos, ¿qué les pasa cuando esté listo para ser cambiados? Veamos lo que dice el apóstol Pablo sobre esto, y podemos aplicarlo a aquellos durante el milenio, y podemos ver un principio aquí, y aplicarlo a la vida, a las vidas de aquellos durante el milenio, quienes vivieron sus vidas, de modo que estarán listos para entrar al reino de Dios como seres espirituales. Vayamos ahora a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a leer en el verso 49. 1 Corintios 15, en el verso 49, dice: Y como hemos llevado la imagen de aquel hecho de polvo, también llevaremos la imagen de aquel celestial. Esto es Cristo. Entonces digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Qué le pasa a la carne? Sigamos leyendo. Ni la corrupción hereda incorrupción. He aquí, les muestro un misterio. No todos dormiremos. Aún estando vivos al regreso de Cristo. ¿Y qué si usted es recto y vive 100 años durante el milenio? ¿Qué pasará entonces? Dice que el pecador morirá maldito. Leamos. Sino que todos seremos cambiados. ¿Qué pasa con ese cambio? Sigamos leyendo. En un instante, en el parpadeo de un ojo, a la última trompeta, porque la trompeta sonará y los muertos serán levantados incorruptibles y nosotros seremos cambiados. ¿Qué les va a pasar a aquellos que están listos de ser cambiados? ¿Podríamos aplicar esto? Creo que sí. Esto sería tal vez en los servicios de sábado, alguna clase de ceremonia de transformación para aquellos que han sido fieles. Recuerde, esto llegará a ser parte de la cultura. Es muy posible que ellos, en aquel cambio, en realidad será una muerte instantánea y cambio semejado a la resurrección. Ellos eran rectos, entonces no hay razón para que mueran y sean enterrados, sino tienen una muerte y transformación instantánea y entran al reino de Dios de esa forma. Veamos lo que va a pasar en la primera resurrección, aquellos de nosotros que estemos vivos. Sé que tenemos que tomar lo que sabemos y aplicarlo a lo que no sabemos para tratar de entender cómo va a funcionar esto. Luego, hablaremos acerca de lo que pasará a aquellos que escogen pecar. Esto no será donde ellos son llevados a pecar a causa de Satanás el diablo, sino por su propia elección. ¿Qué les pasará cuando estén listos para el cambio? Visualice esto dentro del establecimiento de la congregación. Aquellos que están listos, sus nombres son llamados. En la ceremonia que sea, ellos vendrán adelante, y Cristo, quien es el autor de vida para nosotros, será quien nos transformará supernaturalmente de carne a espíritu. Con eso ocurriendo, esa transformación es una muerte de la carne. Es cierto, como en Adán es dado a los hombres morir una vez. Entonces lo harán, pero muy rápido. Vayamos ahora a Filipenses capítulo 3 y vamos a leer desde el verso 20. Filipenses capítulo 3. En el verso 20 dice: Pero para nosotros la mancomunidad de Dios existe en los cielos, desde donde también estamos esperando al Salvador, el Señor Jesucristo, quien transformará nuestros viles cuerpos para que puedan ser conformados a su glorioso cuerpo de acuerdo al trabajo interno de su propio poder, por el cual Él es capaz de someter todas las cosas a sí mismo. Note que dice, transformará nuestros viles cuerpos. Todos los cuerpos humanos en la carne son viles. Todos los seres humanos aún tendrán la ley de pecado y muerte, la libertad de elección, sea que caminen en los caminos de Dios o no. Esto llega a ser importante que lo entendamos. Así, tan solo piensen esto, 100 años, 200, 300, 400, 500 años, así hasta 900 años y llegando al final del milenio. Esto será la cultura de las cosas. Recuerde, Cuando los niños son nacidos en el mundo y ven la cultura que está allí, en sus propias mentes, así es como siempre ha sido. Y un comentario: si tienen fotos de sus parientes, por allá yendo al final de los 1800, en ese tiempo tenían fotografías. Un hombre acabó de enviarme una foto de su familia, que va atrás al tiempo de escoceses e irlandeses que llegaron a Appalachia. Allí está la familia completa. Sin esas fotos, wow, sería muy difícil incluso concebir de ellos y de cómo sería su vida. Asimismo, si ellos estuvieran viviendo hoy en día, resucitados en la carne, estarían sorprendidos al ver lo que tenemos. Pero tomamos todas esas cosas por seguras. En cuanto a nuestras vidas se refiere, y especialmente aquí, en Estados Unidos, esa es la manera en que siempre ha estado creciendo esta sociedad. Volvamos a Isaías 65. Vamos a leer de nuevo. Y hablemos de aquellos quienes pecan, aquellos que escogen pecar, aquellos quienes no desean arrepentirse, no van en el camino de Dios. Esto dice que habrán pecadores. Leámoslo. Isaías capítulo 65, y vamos a leer nuevamente en el verso 20. Isaías capítulo 65, en el verso 20, dice: no habrá niño que viva solo unos pocos días, ni hombre viejo que no haya llenado sus días. Vamos a ser nacidos, vamos a vivir, vamos a llenar nuestros días, si somos seres humanos durante el milenio. Sigamos. Porque el niño morirá de 100 años, esto es, una vida completa. Pero el pecador que tenga 100 años será maldito. ¿Qué pasa cuando la gente peca y sin embargo no ha cometido el pecado imperdonable? ¿Si aún no se ha arrepentido de los pecados que han cometido? ¿Qué les va a pasar? ¿Cómo va Dios a hacerse cargo de eso? Podemos tener a muchos pecadores dentro de la sociedad que estarán influenciando a otras personas a pecar. Leamos nuevamente el verso 20. No habrá niño que viva solo unos pocos días, ni hombre viejo que no haya llenado sus días. Esto significa llenos con justicia. Sigamos. Porque el niño morirá de 100 años. Entonces va a haber un límite de 100 años para la vida física. Sigamos. Pero, porque siempre está, leamos, el pecador que tenga 100 años será maldito. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser eso atendido? ¿Podemos tener esto de modo que habrán pecadores en la sociedad arrastrando a otras personas? ¿Cuál cree usted que será la solución? Creo que lo podemos encontrar en la Biblia. Podemos encontrarla al comienzo y podemos encontrarla asimismo al final. Ahora, esto va a ser como con los niños nacidos durante el milenio. Ellos van a tener libre elección. Satanás no estará alrededor para tentarlos. Como veremos, Dios tendrá un método de no permitir pecadores, aunque no han cometido el pecado imperdonable, pero aún no se han arrepentido. ¿Qué pasa si viven 100 años y no se arrepienten? ¿Cómo va a ser eso atendido? ¿Qué hizo Dios después que Adán y Eva pecaron? Dios es el único quien decide bien y mal. Eso será enseñado durante todo el milenio. No habrá duda de eso, pero aún habrá gente que no quiera aceptarlo. Y esa es su libre elección. Veamos qué ocurrió con Adán y Eva. Vayamos a Génesis 3. Y vamos a leer en el verso 22. Y vamos a encontrar que Adán y Eva fueron exiliados. Leamos Génesis capítulo 3. En el verso 22. Dice así: y el Señor Dios dijo: he aquí, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, para decidir bien y mal. Y ahora, no sea que él extienda su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Será el árbol de vida, el camino de Dios, ofrecido a toda la gente durante el milenio? Sí. ¿Qué pasa cuando estas personas pecan y no van en el camino de Dios? ¿No se arrepienten? ¿No son bautizados? ¿No reciben el Espíritu Santo? Pero allí están, con su propia libre voluntad. ¿Qué será hecho con ellos? Porque usando las leyes de Dios, y vamos a aplicar todas las leyes de Dios, ¿qué hace cuando alguien roba? ¿Qué hace cuando hay una muerte accidental? ¿Qué hace cuando estas cosas tienen lugar? Es por eso que vamos a ser jueces, sacerdotes y reyes. Veamos lo que Dios hizo con Adán y Eva. Sigamos leyendo. Verso 23. Por lo tanto, el Señor Dios lo envió, y también a Eva. Leamos. Fuera del jardín del Edén, a labrar la tierra de la cual había sido tomado, y expulsó al hombre, y colocó querubines al oriente del jardín del Edén, y una espada llameante, la cual giraba en toda dirección para guardar el camino al árbol de vida. Entonces fueron exiliados. Veamos otro caso, veamos a Caín. Esto resalta lo que usted llamaría el pecado imperdonable. Adán y Eva fueron cortados del árbol de vida. Durante el milenio, el árbol de vida estará disponible por conversión para entrar al reino de Dios, para todos aquellos que escojan vivir el camino de Dios, arrepentirse, ser bautizados y todo eso. Aquellos quienes pequen entonces son removidos. ¿A dónde? ¿Qué ocurre? Vayamos atrás, pero veamos lo que le pasó a Caín después que él pecó. Él rechazó por elección traer una ofrenda que Dios ordenó. Note lo que pasó cuando su ofrenda no fue aceptada. Vayamos a Génesis 4. Y vamos a leer en el verso 5. Génesis capítulo 4, en el verso 5, dice: Pero, aquí está hablando de Dios. Pero no tuvo respeto hacia Caín y su ofrenda. Y Caín estuvo extremadamente enojado, y su semblante cayó. Y el Señor dijo a Caín: ¿Por qué estás tan enojado? ¿Y por qué ha caído tu semblante? Note que le fue dada una oportunidad de arrepentirse, y él estaba en parte del área del exilio con Adán y Eva. Y por supuesto, hubo otros hijos que también vinieron. Ellos aún tenían acceso a Dios al ir al este del jardín del Edén. Pero note lo que pasó, porque él rechazó arrepentirse. Dios dice, leamos el verso 7. Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado está a la puerta. Su deseo es para ti, pero tú debes gobernar sobre él. Asimismo, durante el milenio, incluso con la naturaleza humana, la gente va a tener que gobernar sobre su naturaleza humana. Caín no se arrepintió. Esa carencia de arrepentimiento llevó al pecado mayor de matar a su hermano. Dios lo juzgó. ¿Y qué le hizo Dios? Lo removió a un maus y lo sentenció a vagar en la tierra de Nod, lo cual significa la tierra del errante. Caín fue completamente cortado de Dios. ¿Es eso lo que Dios va a hacer durante el milenio? Sigamos viendo otro ejemplo, el de los hijos de Israel. Veamos lo que pasó cuando los hijos de Israel pecaron. Ellos rechazaron arrepentirse, asimismo con Judá. ¿Y qué les hizo Dios? Ellos pecaron contra Dios, rechazaron ir el camino de Dios, y él los envió a cautividad. ¿Se arrepintieron? No. Nuevamente, cuando hay pecado persistente, hay exilio. Tienen que ir a algún lugar, no pueden vivir dentro de la sociedad. En este caso, toda la nación fue exiliada, porque no sirvieron a Dios. Aunque fueron dichos y advertidos, y Dios dijo: si se mantienen haciendo estas cosas, voy a castigarlos. Pero no se arrepintieron, y eso llegó a ser la clave. Vayamos a Segunda de Reyes, leamos la historia. Segunda Reyes, al capítulo 17. Segunda Reyes, capítulo 17, y vamos a comenzar en el verso 9. Dice así: Luego los hijos de Israel secretamente hicieron cosas en contra del Señor su Dios. Durante el milenio no hay forma que mantengan un secreto, porque Dios puede leer sus mentes. Nosotros podemos leer sus mentes y sabremos cuáles son sus elecciones. Sigamos leyendo. Y construyeron lugares altos. Más adelante, en el verso 10, dice, y erigieron imágenes. Luego, en el verso 11, dice, y quemaron incienso en todos los lugares altos, como las naciones a quienes el Señor había removido delante de ellos, y practicaron cosas malas para provocar al Señor a ira. Entonces Él lo removió. ¿Hizo lo mismo con la casa de Judá? Sí, ellos rechazaron la corrección de Dios. Entonces Él los envió a Babilonia y luego los trajo de regreso. Y esto es algo interesante, ¿cierto? Los trajo de regreso del exilio. Aquellos quienes volvieron fueron aquellos de un corazón deseoso, aquellos que aprendieron la lección del exilio mientras estuvieron en Babilonia. Ellos volvieron a la tierra. Veamos nuevamente ese principio, pero ahora en el Nuevo Testamento. Veamos que en el Nuevo Testamento lo mismo ocurre a alguien que peca, quien no se ha arrepentido, pero no ha cometido aún el pecado imperdonable. Ese individuo es removido de la congregación de Dios. Veamos qué pasa. Esto puede ser algo muy similar a lo que estaríamos confrontados durante el milenio. ¿Cómo manejamos eso? ¿Qué pasa? Aquí nuevamente tenemos el mismo principio. Esto fue un pecado bastante grave. No sé qué clase de pecados habrá en el milenio, pero dice, el pecador que es de 100 años será maldito. Esto significa que su primera muerte es una separación total de Dios. Lo único que resta, porque morirá maldito, será la segunda muerte. Vayamos entonces a 1 Corintios capítulo 5. Y leamos en el verso 1. Primera Corintios capítulo 5, en el verso 1, dice, es comúnmente reportado que hay inmoralidad sexual entre ustedes, y tal inmoralidad como no es incluso nombrada entre los gentiles, permitiendo a uno tener la esposa de su propio padre. Ustedes están inflados. No estaban siendo guiados por el Espíritu de Dios. Estaban escogiendo la vanidad, estaban escogiendo aceptar eso, estaban escogiendo seguir con eso. ¿Qué pasaba por tener el pecado dentro de la congregación? Sigamos leyendo. En lugar de dolerse, para que quien hizo este acto pudiera ser sacado de en medio suyo. Esto es, removido. En exilio, pero no exiliado fuera de la tierra a otra nación, sino exiliado de la congregación. Esto era en esperanza de que se arrepintiera. Sigamos, verso 3. Porque yo ciertamente, estando ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, esto ciertamente va a pasar con nosotros. Vamos a estar presentes en un cuerpo espiritual y presentes allí para saber qué pasa. Aquí es el juicio que hacemos. Sigamos. Ya he juzgado como si estuviera presente a quien tan vergonzosamente ha cometido este acto maligno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando ustedes estén reunidos y mi espíritu, junto con el poder de nuestro Señor Jesucristo, entreguen al tal, a Satanás, para la destrucción de la carne, para que el espíritu pueda ser salvo en el día del Señor Jesús. Satanás será removido por 1000 años. Entonces él no será entregado a Satanás, sino ¿cuál será el remedio? ¿Cómo pasará eso? ¿Cómo serán removidos de las congregaciones de los justos? Veremos cómo esto será hecho. Pase ahora a la siguiente pista.